UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Arranca un nuevo programa de avances en las enfermedades cardiovasculares. Soy Alberto Cordero, cardiólogo del Hospital de San Juan, profesor también de la UMH. Y hoy tenemos la suerte de tener a la cardióloga Miriam Sandín en el primer programa de marzo. Vamos a tener dos programas en marzo. En los dos van a ser invitadas dos cardiólogas. En este se acerca ya el Día de la Mujer y por eso hemos elegido dos personas, dos cardiólogas muy importantes, muy representantes en sus áreas de conocimiento y además buenas amigas. Y hoy tenemos la suerte de que esté Miriam Sandín, que es cardióloga del Hospital General de Alicante, del Hospital Doctor Palmis de Alicante. Ella es cardióloga clínica, además es la responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca en el hospital y está también miembro de la Junta de la Sociedad Valenciana de Cardiología.
Hola, Alberto, muchas gracias por invitarme a este espacio y hablar de, bueno, un poco de la enfermedad cardiovascular en la mujer, ¿no?, que cada vez cobra más importancia.
Exacto, porque se habla mucho, ¿no? De hecho, hemos hablado muchas veces de la mujer, qué pasa, ¿no? Parece que se retrasan algunas cardiopatías, otras no, hay más mortalidad. Cada vez tenemos más informes, muchas noticias de qué pasa, ¿no?, con las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Y evidencia más nueva, que a lo mejor más actualizada, que nos dice que algunas de las cosas que creíamos no son ciertas y otras que, por desgracia, siguen pasando, ¿no?
Pues sí, cada vez desde el año 2015 o 2016 cada vez hay más artículos, se van publicando más cosas, ¿no?, en torno pues a la fisiopatología, pero también al pronóstico y a la evolución. Y pues es que hay que cambiar todo el conocimiento que teníamos, ¿no? No solo es que los factores de riesgo son diferentes en la mujer, sino que la forma en la que se manifiesta la enfermedad pues también es diferente, ¿no? Ahí está la creencia de que la enfermedad coronaria es mucho más benigna y en las mujeres, y esto pues se ha visto que no es así. Y generalmente es cierto que debuta más tarde, pero luego hay condiciones en la mujer que nunca se han tenido en cuenta hasta ahora que hacen que la patología de la mujer pues se adelante un poco en ciertas mujeres, ¿no? Están muy vinculadas a alteraciones durante el embarazo, a las que no se le daba más importancia, más allá de que el embarazo se desarrollaba con normalidad y ya está, y ahora pues se ha visto que se vinculan a que tengan un pronóstico peor, ¿no? Y entra aquí en juego también los ginecólogos, que cada vez están colaborando más con nosotros. Sabes que hay una colaboración que se va a hacer a nivel de la Sociedad Valenciana y que sé que se está haciendo en otras comunidades, porque hay muchos factores de riesgo. Que, bueno, pues como la preeclampsia en el embarazo, la diabetes gestacional, o ya no con el embarazo, el síndrome del ovario poliquístico, la obesidad en las mujeres, ¿no?, vinculadas a otros síndromes ginecológicos, pues se ha visto que constituyen un importante factor de riesgo cardiovascular.
Exacto. Bueno, luego vamos a hablar más del embarazo porque realmente hay unas guías de embarazo. Sí. Es una cosa que hace unos años parecía impensable, pero realmente hay un área de conocimiento súper importante de las complicaciones cardiovasculares asociadas al embarazo. Hay comités de expertos que se reúnen periódicamente porque ya hay varias ediciones. Pero de eso hablaremos un poco, si quieres, un poco más adelante. Vamos a empezar por lo que decías de la fisiopatología, porque antes siempre decíamos que todo pasaba después de la menopausia, ¿no? Parecía que las mujeres estaban protegidas hasta la menopausia, que vivían unos años ahí como dorados, ¿no?, protegidos por las hormonas que les hacían ser fértiles y tal, pero después empezaba, ¿no?, los cambios metabólicos, pero hay mucho más, ¿no?
Hay mucho más, sí. Bueno, pues es cierto que los estrógenos protegen a la mujer muchísimo durante la época en la que son fértiles, ¿no?, porque son, pues, a nivel de la arteria, son antiinflamatorios, tienen un factor también antiaterogénico, ¿no?, que eso haría. Bueno, sabéis todos, ¿no?, que la fisiopatología de la enfermedad coronaria, de la cardiopatía isquémica, del síndrome coronario agudo, son depósitos de placa de colesterol en las arterias, y no solo la calidad de la cantidad, sino también la calidad de la placa, que se rompan o no, pues están involucrados en el, esto lo sabes tú mejor que nadie, que eres hemodinamista, en la fisiopatología del infarto. Entonces se ha visto pues que durante el tiempo en que las mujeres están protegidas con los estrógenos, pues tienen un potencial factor antiinflamatorio, heterogénico que las protege de esto, ¿no? Tienen menos placas. Pero además es que cuando esta placa se rompe, pues también los estrógenos son antitrombóticos, o sea que también están protegidas en el segundo escalón. No solo tienen menos colesterol, sino si el colesterol se rompe, pues son antitrombóticos. Y además tienen un efecto vasodilatador, ¿vale? Que protegen pues de esa manera la arteria, y cuando pues se produce el evento y hay una injuria cardíaca, pues además parece que en ellas los cardiomiocitos tienen menos apoptosis y más regeneración de las células endoteliales, mientras los estrógenos estén circulando, ¿no? Cuando llega la menopausia, no cuando llega inmediatamente, sino típicamente a los 10 años de la caída de la menopausia, aunque esto lo saben mejor los ginecólogos, pues estos efectos se pierden y se equipara el riesgo al hombre, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que esto es así en una mujer que no ha tenido nada. Pero si la mujer tiene pues alguna enfermedad que predisponga al síndrome coronario agudo, pues esto es diferente. O sea, no solo no, es mujer, está protegida. No, hay que tener en cuenta, ¿no? Sabemos que hay patologías como las enfermedades inflamatorias, la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, que son más frecuentes en las mujeres, que les confieren un poco más. En concreto hay que multiplicar el factor de riesgo por 1,5 y así otro tipo de factores de riesgo. ¿No? Y luego, respecto a lo que me preguntabas de cómo se manifiestan, pues parece que se manifiestan de forma diferente, ¿no? Una vez que se produce el síndrome coronario agudo, y aquí sí que es independientemente de que haya estrógenos o no, y además es más típico que cuanto más joven sea la mujer sea así, pues parece que en vez de que sea la ruptura de la placa completa, pues es una erosión de la placa, y esto se manifiesta en que el tipo de manifestación clínica o de evento coronario es diferente, ¿no? La ruptura de la placa normalmente produce síndrome coronario agudo con elevación del ST, y la erosión de la placa pues sin elevación del ST, si encima se suma que esa arteria se vasodilata. Si la señora todavía no tiene la menopausia y que tiene poco efecto o menos efecto antitrombótico, pues no se ocluye completamente el vaso, entonces se manifiesta de forma diferente, pero la mortalidad no es desdeñable. Y luego también son más frecuentes en ellas la cardiomiopatía asociada al estrés, ¿no? El típico, el síndrome Takotsubo, disquinesia apical transitoria o apical ballooning, que se llama de todas estas formas, donde no hay una oclusión real de la arteria, pero sí hay un comportamiento igual que si se hubiera ocluido una arteria, por lo menos durante un tiempo, del miocardio cardíaco, ¿no? Donde se altera la función y se puede desarrollar insuficiencia cardíaca, y que tiene una mortalidad del 5%. Y es mucho más típica en la mujer. Y luego los triggers o los factores que desencadenan un infarto sí son diferentes en el hombre y en la mujer. Parece que la mujer es mucho más sensible a los cambios emocionales y al estrés físico, y el hombre, en cambio, al estrés, la mujer psíquico, y en los varones al estrés físico. Entonces se comportan diferente y se desencadenan diferente. Entonces, y se tratan igual. Y a lo mejor es lo que estamos haciendo mal, ¿no?
Tratarlo igual.
Claro, quizá tratarlo igual es lo que estamos haciendo mal. O sea, lo que ya sabemos que estamos haciendo mal es no tener en cuenta ciertos factores, ¿no? No prevenir en las mujeres ciertos factores que sabemos que en ellas sí van a desencadenar un síndrome coronario agudo. Pues como ya he dicho, la diabetes gestacional, pasa el embarazo y uno, si la mujer no se queda diabética, se olvida. Pero esto se ha visto que tiene un riesgo mucho mayor esa mujer de presentar, no solo de ser diabética, sino de presentar enfermedad coronaria. Y lo mismo pasa con la hipertensión dentro de la preeclampsia o con el ovario poliquístico fuera del embarazo. Entonces, ya sabemos que hacemos mal la historia clínica, la anamnesis y la prevención primaria. Pero quizá la prevención secundaria no tenga que ser igual. Y es que, suponiendo que sí tenga que ser igual, los estudios, tú lo sabes, nos dicen que lo hacemos diferente, que a las mujeres las tratamos peor. Las mujeres acuden más tarde, consultan más tarde ante un evento cardíaco, pero además cuando consultan, con menos frecuencia se les pide una coronariografía, con menos frecuencia se revascularizan. Esto está cambiando ya, pero antes no era así. Y con menos frecuencia se le pone todo el arsenal terapéutico que tenemos en prevención secundaria y que estamos obligados a hacerlo. El varón se va con el tratamiento perfectamente optimizado y las mujeres no. Y para INRI creemos que no van a acudir a los programas de rehabilitación cardíaca y se les manda menos. Uh-huh. Entonces, bueno, el beneficio es igual, si no mejor, de las mujeres que acuden.
Sí, realmente los datos en rehabilitación en la mujer, hay publicaciones de hace poco, ¿no? Que incluso sí, parece que mejoran más, ¿no? Raquel Campuzano y todo el equipo.
Insiste muchísimo, sí. Un saludo a Raquel desde aquí.
Siempre lo ponen esas diapositivas, esos resultados son muy, Es muy espectacular, ¿no? Que la mujer en rehabilitación tiene más beneficio. Vosotros, por ejemplo, tenéis un programa de rehabilitación cardíaca ya desde hace muchos años, ¿verdad?
Sí, incluís desde el 2007.
A todos los pacientes después de un infarto, con el programa de educación y aparte de ejercicio físico y tal. ¿Tenéis esto desarrollado, estas diferencias implementadas?
Sí, bueno, sabes que
la mujer...
No hacemos diferencias. Sabes que el programa empezó en el año 2007, empezó con Vicente Arrarte, que fue, bueno, en realidad es el padre del programa y hizo las cosas muy bien, ¿no? Él ya era un visionario, no se hace diferencia. Es cierto que las estadísticas dicen que a las mujeres se les remite menos, en nuestro caso no, pero sí que es cierto que las mujeres acuden menos, un poco por condiciones ya no físicas, sino un poco el rol social que ocupan en nuestra sociedad, ¿no? Son las cuidadoras principales de la familia. Entonces, si son muy jóvenes no pueden porque tienen hijos, si son mayores normalmente se encargan de los nietos. Entonces, a veces no pueden, pero ya los convencemos, ¿eh? En eso sí que, pero es algo muy a título personal de nuestra enfermera, nuestra fisioterapeuta, que insiste muchísimo en que hay que venir por lo menos las 8 semanas del ejercicio, por lo menos a las charlas que son solo los jueves, y les hacen un seguimiento telefónico muy exhaustivo. Y sí que las estadísticas dicen eso, que los resultados son mejores, pero porque creo que somos más obedientes, no por nada. Más hacemos.
Y has dicho antes como que a las mujeres mejor. Se les trata peor, se les trata menos, se les hace menos cateterismo, pero da la sensación de que somos los médicos, ¿no? Lo que estamos haciendo las cosas mal, pero
claro.
Yo creo que realmente también hay diferencias en la forma de presentarse, ¿no?
Sí.
Las mujeres tardan más en acudir, a veces los síntomas son diferentes. No quiero que se quede con ese mensaje
que parece
que los médicos, los cardiólogos.
No, los cardiólogos les hacemos caso, a pesar de que hay un estudio que se publicó en Estados Unidos en 2020 que dice que el pronóstico de la mujer es mejor cuando el cardiólogo que le atiende es una mujer que cuando es un hombre. Porque porque había como un estigma, ¿no? Pero no, es que en realidad hay una explicación más allá de que pasemos de las mujeres, que no pasamos de las mujeres, tú lo sabes, los tratamos igual, esto desde hace ya muchos años que es así. No, bueno, está la creencia popular de que el síndrome coronario agudo se manifiesta diferente, el infarto se manifiesta diferente en la mujer, y no es así. La mujer tiene dolor hasta en el 74% de los casos. Lo que pasa es que a lo mejor no es el dolor tan típico, ¿no? La opresión en el pecho, que es como una losa, ¿no? En ellas esto también se da, pero también se da más como una opresión más localizada en la boca del estómago. Y luego la irradiación no es tan típica y se acompaña mucho más de cortejo vegetativo, mucho más de mareo, sudoración, malestar, que es difícil a veces identificar con un infarto y fácil que se atribuya a otro tipo de patología más digestiva o algo así. O a nerviosismo, que ha sido siempre la etiqueta que se ha puesto a la mujer joven, ¿no? Que venía con estos síntomas. Entonces, como ni ella misma percibe que eso puede ser un infarto, consulta más tarde. Y cuando consulta más tarde, pues a veces, en ciertos casos, ya no está indicado hacer un cateterismo. Y si se hace, pues no está indicado revascularizar, el beneficio es menor. Entonces, todo esto es una cadena, ¿no? Los síntomas son diferentes, las manifestaciones son diferentes, consulta más tarde y cuando llega, llega tarde. Entonces, también es importante la educación a nivel poblacional de, pues esto, ¿no? Esto hay que darlo a conocer, que se manifiesta igual y que los infartos en las mujeres también se producen.
O sea, para los pacientes y para los médicos, ¿no?
Para los pacientes.
Las mujeres que consulten por síntomas
que consulten
a lo mejor
antes,
no tan típicos de dolor, incluso las mujeres que no minimicen sus síntomas
eso es.
Y que se preocupen, ¿no? Cuando tengan una sensación diferente a lo habitual, cuando hacen un ejercicio o estando en reposo. Típicamente es un dolor opresivo, tú has dicho muchas veces, ¿no? Es más abdominal.
Abdominal, irradiado de la mandíbula.
Náuseas, malestar, consultar porque puede ser los síntomas del infarto, ¿verdad?
Puede ser un infarto y consultar sobre todo si fumáis, porque sabemos que el tabaco es un factor de riesgo para todos, pero para las mujeres más. Y si sois diabéticas, donde también tiene mayor peso en la mujer.
Bueno, el tabaco ahí es donde te quería llevar también. Porque realmente el tabaco ha cambiado mucho el patrón de tabaquismo en España, ha bajado un poco a nivel poblacional, pero lo que más ha subido es en las mujeres.
Sí, en las mujeres jóvenes.
Sobre todo en mujeres jóvenes y datos recientes que dicen que ahora una de las principales causas de muerte evitable en Europa en la mujer es el tabaco, ¿verdad?
Es el tabaco. El tabaco ha cambiado, lo has dicho tú ya, el patrón. Ahora fuma más la mujer joven. Encima la mujer joven también es la que toma anticonceptivos orales y esta combinación es peligrosísima, ¿no? Los anticonceptivos en sí orales, no tienen mayor predisposición de enfermedad coronaria, pero si se asocian al tabaco, se multiplica muchísimo el riesgo. Entonces, bueno, el mensaje es, no es que si fumáis, consultéis antes, que también, sino que dejéis de fumar. Todas las que fumáis y estáis a tiempo, ¿no? Que es malo para todo, no solo para el corazón.
Exacto, y ha sido un error, ¿no?, el incorporar ese hábito así masculino.
Ha sido un error, sí.
¿No?
Ha
un
sido
error de los hombres que lo cometan.
Hay que ser como los hombres en otras cosas, pero no en el tabaco.
Bueno, los anticonceptivos orales también es un tema bastante polémico, sí, a veces. Realmente vemos a lo mejor pocos infartos por anticoagulantes orales, pero sí que vemos trombosis venosas, ¿verdad? Y eso lo vemos en las guardias y todos hemos visto algún tromboembolismo grave en chicas jóvenes.
En las piernas y tal, y bueno, eso tiene complicación también a nivel cardíaco, no un infarto, pero un tromboembolismo pulmonar. Sí, sí, el tabaco es trombogénico y resta el efecto antitrombótico que tienen los estrógenos. Entonces, si encima una toma ciertos anticonceptivos, que sabemos que hay diferentes, ¿no? Algunos tienen estrógenos, otros solo tienen progesterona. Entonces, dependiendo un poco, puede ser más peligroso. Entonces, evitar el tabaco a toda costa porque no es bueno para nada.
Exacto. Y avisar a los profesionales que se encargan de, ¿no?, de los anticonceptivos de...
De que una fuma.
Exacto, el perfil de cada uno. Muy bien, bueno, yo creo que esta parte la tenemos bastante bien, ¿no? Vamos a pasar a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, la gran epidemia de las consultas y en la hospitalización, ¿verdad? Como ha incrementado el número de pacientes que consultan y que ingresan por insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca en la mujer?
Pues también muchísimas diferencias, ¿no? Porque en la mujer es la cuarta causa de muerte, mientras que en los varones es la séptima causa de muerte, pero las mujeres se mueren menos por insuficiencia cardíaca, ¿vale? Se tiene un patrón diferente. Es cierto que ellas son mucho más predispuestas a presentar la insuficiencia cardíaca, pero dentro de la insuficiencia cardíaca hay dos grandes grupos: el de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida y el de la conservada, que se asocia a obesidad y a resistencia a la insulina y a un perfil lipídico desfavorable. Y esta es la típica en las mujeres, aunque las mujeres también pueden presentar la otra, ¿no? Y esta, bueno, pues no mata tanto, tiene una mortalidad los siguientes 5 años inferior a la con FEV deprimida, pero es cierto que resta mucha calidad de vida. Entonces, importantísimo prevenir los factores de riesgo, la obesidad sobre todo y la diabetes, que van de la mano, y la dislipemia para la insuficiencia cardíaca.
Y la hipertensión, mucho la hipertensión.
Y la hipertensión, que no lo he dicho, es la más frecuente, se me ha olvidado de tan... Es
casi el 100%, todas las mujeres.
Todas las mujeres que tienen un poquito de obesidad y perfil de resistencia a la insulina también son hipertensas, sí. Estos 4 factores, y por supuesto si fuman, que no fumen, que ya lo hemos dicho.
Exacto, y como bien dices, la insuficiencia cardíaca, uno de los problemas es sobre todo la morbilidad de los reingresos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo a las mujeres, les cuesta más ir a la rehabilitación, les cuesta más a lo mejor cumplir los tratamientos, pero al final reingresan. Con lo cual ahí está el fallo, ¿no? A lo mejor, ¿qué opinas? Porque realmente este es el problema de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es una enfermedad crónica que
reingresa muchísimo y que es de difícil control. Se maneja controlando muy bien los factores de riesgo. Aquí pedimos ayuda a los médicos de atención primaria. La hipertensión multiplica por 5 el riesgo de insuficiencia cardíaca y la diabetes por 3. Entonces, estos 2 factores muy bien controlados, si fuman, que no fumen. El perfil lipídico adecuado, hay poca evidencia, ¿no?, entre insuficiencia cardíaca y el beneficio de las estatinas. Es cierto que tenemos poca evidencia, pero bueno, pero hay que poner estatinas para tratar la dislipemia. Y luego la obesidad, que hay que combatirla, y ahora tenemos armas terapéuticas, sobre todo en los pacientes diabéticos tenemos más armas. Pero bueno, entonces esto al final pasa porque el primer escalón sea siempre hábitos de vida cardiosaludables, cambios del estilo de vida, ejercicio físico, dieta equilibrada, dieta mediterránea, ya que tenemos la suerte, aceite de oliva crudo virgen, esto hablará mucho más Rosa, que es de Jaén, y todo eso para intentar evitar la insuficiencia cardíaca.
Evitar y signos de alerta, ¿verdad? Esto lo decimos todos los días en las consultas, todos los días cuando vemos a los pacientes, signos de alerta en la insuficiencia cardíaca. Nos has dicho bien un poco los síntomas del infarto diferente en la mujer. Insuficiencia cardíaca, signos de alerta, si nos están escuchando mujeres, que has dicho ya hipertensión arterial, obesidad, ¿qué tienen que tener en cuenta o asustarse o consultar sobre todo?
Consultar sobre todo si se cansan entre esfuerzos cada vez menores, ¿no? Antes podía hacer las tareas de mi casa sin cansarme y ahora no puedo. Si se cansan de forma desproporcionada, o sea, todas si subimos 5 pisos de escaleras del tirón hablando con la vecina, todas nos fatigamos, pero esto es la disnea de esfuerzo, ¿no? La disnea, la fatiga de esfuerzo al hablar y la tolerancia cada vez a hacer menos esfuerzo. Si se empiezan a hinchar al final del día las piernas, ¿no?, los tobillos o la pierna hasta la rodilla, y luego pues palpitaciones también, ¿no? Porque las arritmias también. Y luego la pérdida, la ganancia de peso, ¿no? Que hemos insistido todo el tiempo que se asocia mucho a la obesidad, la ganancia de peso.
En el curso de día a día, ¿verdad?
En el curso del día a día. De repente, si un día peso 55 y al día siguiente peso 58, pues salvo que haya una explicación, ¿no?
Que no es una cena,
ni que bebí mucho, estoy reteniendo líquidos, que a veces el líquido no se ve en las piernas, ¿no? Se distribuye de forma uniforme por el abdomen y si estamos pues un poco gorditas no se ve.
Muy bien, la insuficiencia cardíaca. Y yo sé que tú has estado involucrada en alguno de los estudios de nuevos fármacos con diabetes, ¿verdad? Que los resultados son espectaculares en el control del peso, en los cambios metabólicos que llevan asociados estos tratamientos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que va a venir nuevo? Ya has dicho que hay algunas cosas, ¿no?
Sí, va a venir nuevo.
Cosas nuevas para la diabetes, incluso no diabéticos, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca o con cardiopatías, pacientes de alto riesgo. Y esto ya la gente lo sabe y hemos tenido un poco de alarma social, ¿no? Con algunos fármacos que se han agotado porque la gente se los compra, los influencers incluso.
Estamos hablando de los análogos de los GLP-1 y vamos a hablar como grupo farmacológico sin decir ninguno de ellos, ¿no? Pero los análogos del GLP-1 pues han demostrado beneficio a nivel de no solo del control de la diabetes y de términos de reducción de mortalidad y morbilidad en pacientes diabéticos tipo 2 típicamente, sino que producen una importante pérdida de peso, que eso se traduce en una en un mejor control de la diabetes, en un mejor control del perfil lipídico, en un mejor control de la calidad de vida y de la tolerancia física, ¿no? Hay un estudio que están participando nuestros amigos del Clínico de Valencia. Es difícil encontrar un estudio donde no participen ellos, insuficiencia cardíaca, y donde parece ser que sí que se están viendo beneficios, ¿no? Todavía no hay nada publicado oficial y no se puede hablar de nada si no es oficial y no está publicado científicamente, pero parece que sí que hay beneficios y que esto conlleva una mejor, pues eso, tolerancia al esfuerzo y capacidad de esfuerzo mayor y mejor calidad de vida, que al final cuando uno no está enfermo, pues lo que quiere es calidad de vida. Entonces, sí, ahora tenemos fármacos, ¿no? Y vienen más en el futuro. En Estados Unidos ya hay estudios preliminares de algún otro grupo farmacológico que actúa como los GLP-1 y además actúa a otro nivel, ¿no? Actúa a nivel dual. Y yo creo que es un futuro, en 5 o 10 años tendremos un perfil de pacientes diferentes de insuficiencia cardíaca. Yo creo que los obesos igual ya no forman parte de este grupo, se pueden controlar con estos fármacos.
Bueno, muy bien, vamos al embarazo. Embarazo, porque realmente siempre hemos visto que es una situación fisiológica, natural. Hay muchos cambios asociados al embarazo que son, al fin y al cabo, para preparar al niño.
Para preparar la madre, ¿no?
La madre se prepare. Son cambios adaptativos, todo el mundo sabe que hay sueño, ganancia de peso, poco de retención de líquidos, hambre, pero realmente eso en algunos contextos, en algunas situaciones puede acabar siendo peligrosa, ¿verdad? Y además tremendamente peligrosa porque pone en riesgo a la mujer y al hijo, ¿no?
Y al hijo. Aparte,
entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la mujer durante el embarazo y qué es lo que sabemos nuevo? Porque cada vez, yo creo que cada semana hay publicaciones nuevas.
Hay unas guías, que tú lo has dicho, europeas del 2018, pero hay un artículo publicado por los grandes de riesgo vascular de a nivel de la Sociedad Española de Cardiología, está escrito en concreto por Almudena Castro, que da muchísima información, ¿no? Y pues es diferente, y además hay patologías diferentes en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Se ha sabido siempre que la preeclampsia, ¿no?, que es la condición de hipertensión de difícil control en la embarazada, era muy peligrosa tanto para la madre como para el feto, y lo es, pero lo es también más allá de cuando nace el niño, ¿no? Esa mujer tiene un riesgo, y esto ya lo he comentado antes. También la diabetes gestacional, ¿no?, tiene dos riesgos. El que se sabía desde siempre es de mayor riesgo de ser diabética en un futuro y riesgo de desarrollar enfermedad vinculada, o sea, coronaria, insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica en un futuro si has sido una embarazada con diabetes. Pero aparte de estas cosas, pues el parto pretérmino, que nunca se había hablado del parto pretérmino, el bajo peso al nacer del niño, y vamos más allá, ¿no? O sea, ya han entrado a jugar los ginecólogos y vamos a empezar a llamar también a los pediatras, a los neonatólogos, porque parece ser que los niños que han nacido con bajo peso, y hay publicaciones ya de esto, también tienen un riesgo mayor de eventos cardiovasculares en el resto de su vida, o sea, el niño o niña. Ya no hablamos de las mujeres, aquí también entra el varón. que tuvo bajo peso al nacer o que tuvo un embarazo tórpido, ¿no? Y esto es un tema súper interesante que se va a desarrollar en el futuro y que está suscitando mucho interés a los ginecólogos, a los obstetras y a los neonatólogos. Y luego condiciones terribles durante el embarazo, la insuficiencia cardíaca que se desarrolla durante el embarazo es drástica, tiene una mortalidad, depende de la serie donde uno lo mira, pero si hay series que ya hablan de hasta el 25% de mortalidad, eso significa que una de cada cuatro mujeres que desarrollan insuficiencia cardíaca en el embarazo va a fallecer, pero todavía es más drástica la mortalidad que tienen cuando esa mujer en un segundo embarazo vuelve a desarrollar la misma patología. Estas mujeres, por supuesto, se les recomienda que no se vuelvan a quedar embarazadas, pero si se quedan embarazadas, la mortalidad a veces alcanza el 100%, si no llegó a recuperar la función ventricular o los embarazos fueron múltiples, muy seguidos entre sí el uno del otro. Luego las afroamericanas tienen mayor mortalidad y si además tienen otras condiciones como diabetes, ¿no?, o preeclampsia. Entonces cuidado con las embarazadas que se nos cansan. No hay que pensar, se cansa porque la pobre es que está gorda y está ya en el séptimo mes del embarazo o en lo, como hablan ellos, en la semana 34-35 de embarazo. No. Una cosa es cansarse de una forma y hay que mirarlas. No está mal enviar a esta señora y que le hagamos un eco porque nos llevamos sorpresas.
Bueno, por suerte es poco frecuente, pero no es raro. Yo creo que todos los años vemos algún caso y como dices bien, esto puede ser dramático.
Es dramático.
Así que también hay que hacer caso al cansancio.
Cuidemos a las embarazadas.
La tensión arterial, que lo sabíamos de hace muchos años, pero también sabemos la diabetes, los cambios en la glucosa, ¿no? Que todas estas alteraciones.
Sí, todas estas mujeres hay que verlas, hay que seguirlas mucho, hay que remitirlas a la consulta de alto riesgo del ginecólogo. No vale a lo mejor solo con la que se hace la matrona. Las matronas aquí tienen que estar súper alertas y saber cuándo nos las tienen que mandar. Y a estas mujeres luego no hay que dar a luz y ya está. Hay que seguirlas en un futuro porque pueden desarrollar eventos en el futuro inmediato, a término medio y a largo plazo. Estas mujeres, cuidado con ellas.
Bueno, estamos con Miriam Sandín, cardióloga del Hospital Doctor Balmis de Alicante. Una suerte contar con ella. Ya para ir finalizando, vamos a ver un consejo directo que le darías a los alumnos de medicina. Yo sé que además tú has sido alumna de medicina y alumna de enfermería
también,
al mismo tiempo y trabajando a la vez, o sea que tienes mucho mérito. ¿Qué consejo te hubiera gustado a ti? ¿Qué consejo le darías a un estudiante de medicina o de la UMH hoy en día?
Pues nosotros cuando estudiamos medicina solo nos estudiamos urología y ginecología y solo nos estudiamos a la mujer diferente en esas dos asignaturas y ¿no? La mujer es diferente en todas las asignaturas, ¿no? Hay condiciones físicas, psicológicas, factores de riesgo que son diferentes, patologías que se manifiestan de forma diferente, evolución diferente y pronóstico diferente en la mujer y en el hombre en todas las asignaturas, o sea, en toda la patología global.
Bueno, y aparte de las diferencias en la mujer, tú como alumno de la UMH, ¿qué consejo hubieras agradecido? ¿O qué le recomiendas tú a los alumnos de medicina?
Que escuchen estos programas, que se aprende un montón. Que estudien estos programas, que se aprende un montón. Nada, que estudien y el paciente es lo primero, siempre. Y el consejo a los estudiantes de medicina, pues que sean humanos, ¿no? Sobre todo, que sean humanos, que traten de forma individual a los pacientes, que las guías son directrices para grandes grupos, pero que delante importa el paciente y lo que nos cuenta, porque nos da muchísima información. La información que te da el paciente te da la clave, te da siempre el factor de riesgo principal que va a hacerte ver lo que le está pasando a ese paciente y lo que tiene sobre todo que solucionar y que mejorar en el futuro.
Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Miriam, muchas gracias por los consejos, muchas gracias por venir.
Por invitarme.
Y por repasarnos toda la evidencia relacionada con las diferencias o las implicaciones de la mujer en las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias y seguimos en el próximo programa a finales de marzo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.